Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenido a nuestro espacio Cuba al Día. Este martes, el 10 de febrero, les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roca, así como más adelante, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Video del arresto en La Habana del reggaetonero cubano y fugitivo de la justicia estadounidense Gilberto Martínez Suárez fue colgado este lunes en la red social YouTube. Y Michel Hernández Álvarez, cubano de 30 años, se entrega a las autoridades y pide asilo político en Puerto Rico, reporta el diario El Nuevo Día. Corea del Sur y Cuba firma memorándum de entendimiento por el que empresas subcoreanas y La Habana podrán realizar negocios en la isla caribeña, informa la agencia EFE. Cardenal Ortega aplaudió este lunes en Roma el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, reporta prensa asociada. Y hallaron en el departamento de Albert Nisman un perfil genético distinto al del fiscal, reporta el diario La Nación de Argentina. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Granma el arribo ya a la capital cubana del presidente turco Erdogan, quien durante su visita sostendrá conversaciones oficiales con el gobernante cubano Raúl Castro. Bueno, entrando en tema, este martes 10 de febrero, un placer, como todas las tardes, estar ahora presentando ya a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomala. Buenas tardes a Pindás, a Ofelia, a todos los que dentro y fuera de Cuba pues están en sintonía con nuestro programa en la tarde de hoy.
Cómo no, Cari, en minutos nos iremos hacia nuestra querida isla de Cuba. Una situación sindical interesante, la falta de la transparencia sindical independiente en Cuba que condujo, pues, al despido de personas que habían acudido al sindicato oficialista, la Central de Trabajadores de Cuba, pidiendo asistencia. Hablaremos de eso en breve. Pero antes, bueno, en las últimas noticias se complica, Cari, la situación en la Argentina, pues lo que ha hecho la fiscal independiente que está siguiendo la situación del fiscal Alberto Nisman, pues en el día de hoy ha aparecido pues muestras de ADN no correspondientes al cuerpo del fiscal y ha creado todo tipo de especulación. Veremos a ver dónde nos lleva esto.
Sí, en realidad es bastante sorprendente el día a día que está ocurriendo con el caso del fiscal Nisman, pero esto es bien preocupante, Tomás, porque aquí se supone que el cuerpo médico forense ya había emitido, ¿no?, un certificado, y ahora encontrar esta otra muestra de perfil genético, el cotejo posterior, en fin, vamos a ver a dónde va a dar esto. Pero Cristina Fernández de Kirchner está en este momento pues en el ojo de un huracán muy fuerte con la nación completa y verdadera.
Bueno, evidentemente todos los politólogos, independientemente de las tendencias políticas, hablan de que esto va a tener un impacto en el kirchnerismo. Veremos a ver qué ocurre. También, pues, otra noticia interesante del Cono Sur, pues en el día de hoy la actual mandataria Dilma Rousseff, dado los escándalos en Petrobras, horrible, y la situación en Brasil, ha convocado pues nada más y nada menos que al expresidente Lula da Silva, buscando apoyo, cómo repuntar, Cari. Estabas hablando tú conmigo, la caída de las encuestas.
Es lógico, Tomás, pero fíjate que lo más interesante es que justamente la directora de Petrobras es una persona muy allegada a Dilma Rousseff. Hasta en el orden personal, son amigas de tiempo. Y todo esto, pues, indudablemente, la situación para ella no es fácil. La corrupción corre por las calles, el pueblo está pidiendo explicaciones y desde luego ella se amarra a su mentor político, que no sé cómo va a poder manejar la situación, porque tampoco creo que Lula da Silva vaya a comprometer el capital político que tiene el partido, ya no él, dentro de esta situación de amplia y absoluta corrupción.
Cari, lo último de Venezuela, el escándalo ahora con el lugar donde aparentemente han sido durante tiempo llevados opositores políticos para interrogatorios. Noticia que fluye minuto a minuto en el día de hoy.
Sí, definitivamente, pero déjame decirte que esto está rebasando quizás, o no sé, Tomás, porque hay un escándalo que es el de la muerte del que era este joven que fue indudablemente parte del anillo de poder de Hugo Chávez, donde ya se ha revelado la verdadera historia. Ellos quisieron hacer un mártir y este hombre era el líder de grupos violentos en barrios marginales, y la muerte de él fue una muerte de tipo pasional. Entonces ahora se suma este otro escándalo de la forma en que están tratando a los opositores, en fin, que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, están metidos en una espiral que cada día pues gira más fuertemente y les está mareando el poco poder que les queda, ¿eh?
Claro. Brevísima pausa, Cari, aquí en nuestro espacio. Al regreso, desde Cienfuegos, la Perla del Sur, el periodista independiente Alejandro Turbo Valladares.
Hoy, en Contacto Cuba, las premisas que ha puesto la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y cuáles son los resultados perceptibles para la gente, con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9 y 30 de la noche.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Febrero, mes de la historia negra americana. Hija de una maestra y un carpintero en Alabama, Rosa McCauley nació en 1913. En el 32, se casó con el barbero Raymond Barr y adquirió su apellido. Desde joven, luchó contra el racismo. En el 55, retó la ordenanza local y no cedió su asiento en el ómnibus a un blanco. Esto provocó olas de protestas que derogaron la segregación en el sur y modificaron la ley de los derechos civiles en Estados Unidos. En el 96, fue premiada por el presidente Bill Clinton con la Medalla por la Libertad. El caso de Rosa Parks demuestra lo que un simple ciudadano puede lograr en un sistema democrático.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este martes 10 de febrero. Mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Un placer ya en contacto telefónico en la ciudad de Cienfuegos con el destacado periodista Alejandro Turba Valladares. Alejandro, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás, y gracias a ti, a Cari, por invitarme a ese programa.
Bueno, buenas tardes, Alejandro.
Cómo no. Pues, Alejandro, tenemos una exclusiva contigo, una situación complicada ya con los ciertos trabajadores portuarios de ahí de la Perla del Sur, que han acudido a las instituciones que existen, sindicatos y demás, en busca pues de mejoras salariales y mejoras en sus condiciones de trabajo. Cuéntanos de qué se trata y en qué ha devenido toda esta cuestión.
Sí, Tomás, recientemente tuve la visita de tres estibadores de la terminal número 2 del puerto de Cienfuegos, quienes, cansados de asistir a las instituciones oficialistas que presuntamente deberían defender los derechos laborales del obrero cubano, y al no recibir respuesta allí, pues han decidido ventilar su caso, darlo a conocer ante instancias alternativas, como es la prensa independiente, como es esa propia emisora de Radio Martí. El hecho es que ellos están denunciando un grupo de anomalías que dicen están sucediendo en esa terminal, como son el robo, maltrato a los obreros, la violación de la propia legislación laboral cubana, en fin, un grupo de situaciones que consideran que son nocivas para los intereses de quienes allí laboran.
Ven acá, Alejandro, ¿cómo fue que comenzó esta situación? ¿Qué fue lo que destapó esta caja de Pandora de un grupo de trabajadores tan importante como son los estibadores? Porque indudablemente ellos son los que hacen el trabajo más importante, que es descargar los barcos. Y si han recurrido al sindicato general, que es la CTC, ¿pero qué fue lo que destapó esta caja de Pandora? ¿Cómo fue que sucedieron los hechos que pusieron a la luz pública este escándalo?
Sí, Cari, mira, específicamente los estibadores Roque Iván Martínez Beterray y Jorge Alfaro Padilla, así como Raidier Enier Exia Rodríguez, que fueron las personas que vinieron a visitarme, ellos vienen desde hace tiempo denunciando un grupo de comportamientos de parte de la administración, de los funcionarios que allí de alguna manera son encargados de mantener la disciplina, pues consideran de que son comportamientos incorrectos, ¿no? Esto les trajo a consigo un grupo de secuelas. Inicialmente las medidas que se adoptaban cada vez que ellos hacían algún reclamo, pues era le tumbaban, como se dice popularmente, le tumbaban el salario, sobre todo lo que era en divisa, que constituye el 90% de su salario. Y ya, vamos a decir, la caja de Pandora se acabó de tapar hace apenas un mes, cuando fueron despedidos por precisamente estar reclamando. Entre las anomalías que ellos reclaman, por ejemplo, es el robo a través de lo que se conoce acá en Cuba como la merma. Ellos, por ejemplo, lograron filmar y me lo hicieron llegar un video donde aparecen trabajadores bajo el mandato de los funcionarios extrayendo producto de las bolsas, dividiendo, fraccionando estas bolsas para cubrir otras que fueron previamente sacadas del puerto, que daría de no ser repuesta, daría faltante. Entonces las están reponiendo con picos. Estas bolsas mediadas o terciadas después las reportan como merma. La merma no es más que una suerte
de faltante
que se reporta en los libros contables como faltante por rotura, por ejemplo, de las bolsas. Claro. Y no es más que esto ha sido creado de forma artificial. Se extrae el producto, se rellenan de una bolsa, hacen 3, 4, 5 bolsas para cubrir físicamente el faltante que hay. Esto lo están denunciando, ellos me trajeron el video, que ya yo lo hice llegar a un medio alternativo como es Cubanet, que probablemente hoy estará saliendo al público este video. Otro de los aspectos que ellos están denunciando es el hecho que, por ejemplo, la brigada en la que ellos laboraban era sobrecumplidora. Ellos tenían una norma de 200 toneladas como tope, como techo, y a partir de ahí se suponía que cuanta tonelada hiciesen, pues iba a ser pagada con un monto superior al normal como forma de estímulo. Sin embargo, la administración, para no emitir dinero por concepto de salario que fuera superior al que tenían planificado, pues lo que hacía era que unía todo el resultado de todas las brigadas, la mayoría era incumplidora, y al final lograba un resultado universal que hacía disminuir la cantidad de toneladas que esta en particular había logrado. Por ejemplo, si esta había hecho 250 toneladas, al final cuando se hacía este monto global, pues se quedaba en 180 y por lo tanto se daba como que no habían sobrecumplido la norma que tenían establecida. De esta manera les roban un dinero que por derecho les pertenece. Es otra de las cuestiones que ellos están denunciando.
Bueno. En la calle ellos no tenían un normador, porque cada brigada de trabajo, precisamente para el sobrecumplimiento, cumplimiento, falta de cumplimiento de la actividad laboral, tiene un normador que es el que lleva el conteo, indudablemente, del cumplimiento o las horas extras para justamente ese trabajo que sea estimulado con más dinero. No existía el normador que normal, habitualmente, para no caer en repeticiones, ¿existe en este tipo de actividad laboral?
Sí, el normador existe. Lo que pasa es que al utilizar este mecanismo maquiavélico, donde contabilizan toda la mercancía de forma global, pues cuando se da el monto total de todas las brigadas,
claro,
queda por debajo de las 200 toneladas, y por lo tanto es la manera muy habilidosa en que tienen de robarle el dinero. Es decir, se reporta que ellos sí, esa brigada cumplió lo que estaba establecido, y quizás le den hasta un premio moral, como se suele hacer acá, pero desde el punto de vista del salarial no les estimulan, no les premian por este sobreesfuerzo, sino que simplemente lo que hace es que la cantidad extra que ellos aportaron se la suman a otras brigadas que no cumplieron, y al final lo nivelan a un punto donde no aparecen como sobrecumplidores.
Bueno, pues la pregunta mía, Alejandro, es ahora que estos portuarios, trabajadores, hayan perdido sus empleos, despedidos por la administración, en reclamo de mejoras salariales y denunciando corrupción por parte de la gerencia del puerto, me gustaría, si has podido conocer, cuál ha sido la labor en defensa de ellos del famoso sindicato portuario y de la Central de Trabajadores de Cuba. ¿Acudieron hoy al sindicato? ¿Qué intervención estuvieron los sindicalistas ahí en defensa de estos estibadores?
Sí, ellos acudieron al sindicato. Lo que pasa es que las personas que atienden el sindicato les refirieron, primero, que ellos se supeditan a la administración y tienen temor a enfrentarlo porque esto le acarrearía algún tipo de problema, incluso para su permanencia allí en el puerto. Y por otro lado, le han puesto mil excusas de tipo legal, diciéndole que, bueno, que el sindicato tan solo tiene que garantizarles el empleo, pero que las formas bajo las cuales tienen que ejercer ese empleo, bueno, ya eso escapa a su dominio, que eso es propio de la administración. Por lo tanto, no han hecho nada. Es interesante porque en una ocasión me cuenta Alfaro, uno de los estibadores, que cuando fueron a reclamar ante el sindicato, lejos de solidarizarse, sensibilizarse con su problema, le dijo que lo mejor que hacía era renunciar, porque el caso de ellos había salido expuesto por Radio Martí, y que, bueno, esto constituye un problema político que podría traerle problemas, y que él consideraba que lo mejor que hacían era renunciar e irse de ahí del puerto. Por supuesto, no lo hicieron y han continuaron reclamando hasta que, bueno, ya fueron despedidos.
Ahora, Alejandro, interesantísimo este caso. Alejandro, el trabajo de estibador, y tú sabes perfectamente, Carlos, lo que estamos hablando, es una actividad única.
Fuerte.
Mi pregunta hacia ti, estas personas que llevaban años ejerciendo este tipo de labor, ¿qué va a ocurrir con ellos ahora? Llevan tres semanas y algo expulsados de su trabajo. ¿Qué alternativas tienen?
Ellos no tienen derecho a ningún tipo de compensación. Bueno, no, fueron despedidos. Perdón, ya. Sí, perdón, adelante.
Bueno, lamentablemente aquí esto es como una gran, o sea, el ámbito laboral y sobre todo de la parte administrativa es como una gran familia donde todo se tapan, ¿no? No hay realmente a quién reclamar. Por eso es que ellos están acudiendo a la prensa independiente y a los medios alternativos, porque consideran de que ya por la vía oficial ya tocaron todas las puertas que podían y ninguna escuchó su reclamo. Todo esto lo tienen que hacer, y quiero aprovechar para aclarar que este fenómeno que estamos denunciando acá no solo se encuentra en el universo portuario, esto se encuentra en todo el ámbito laboral cubano. Y hay que ver, por ejemplo, como aparece en el video, las condiciones atroces en las cuales tienen que laborar, el tipo de desayunos que le dan, el almuerzo, las condiciones de insalubridad, incluso de ambientales, medioambientales extremas, en las cuales tienen que trabajar apenas sin ningún tipo de medio de protección. Hay, por ejemplo, un joven que aparece en una torba de cemento de esto que está cayendo, y lo que tiene es un nasobuco que es papel de filtro, es algo transparente, y por lo tanto está expuesto a estas condiciones adversas. Al reclamar, me cuenta uno de ellos que le dijo uno de los funcionarios que no se preocupara, que a corto o mediano plazo eso no traía ningún tipo de perjuicio para la salud, que era a largo plazo, entonces que aparecería la enfermedad. Mira qué clase de respuesta.
Imagínate que toda la vida los estibadores han usado cierto tipo de protección, ¿no? Como para no dañarse la cintura, la espalda, los hombros, en fin. Y lo que tú me estás contando son las peores condiciones, ¿no? De toda índole. Pero en cuanto al reclamo a la CTC, mira, ese perder el tiempo, la Central de Trabajadores de Cuba, en la rama que sea, no es más que el brazo armado de la dictadura para controlar y reprimir a los trabajadores. No he visto un caso en mi tiempo, ¿no?, de comunicadora, de que la CTC haya levantado su voz en defensa de un gremio, en defensa de un sector, para nada. Ellos sencillamente, como tú señalas, cuando se les pone una cosa difícil, bajan la carta del chantaje, esto se puede convertir en un problema político, renuncia o cállate la boca.
Alejandro, para el conocimiento de la audiencia, allí en el importante puerto de Cienfuegos, me atrevería a decir uno de los más importantes de toda la isla, ¿cuál es en el tema de la carga y descarga, el trabajo básicamente de los estibadores sumado a, si existe, la tecnología de las grúas y demás, cuáles son los renglones que más se importan o se exportan a través de esta instalación portuaria?
Bueno, generalmente es el azúcar. Ahora, en un tiempo estuvieron exportando mucho el quinque, es la materia prima con que se elabora el cemento en forma de polvo. Piensos para animales, una de las denuncias que sale precisamente es sobre pienso para cerdos. Las mercancías que se distribuyen generalmente acá en el comercio, en la industria, en fin, es variada. Hay de todo tipo, y por eso precisamente hablaba de las condiciones estas de protección, porque hay algunos elementos, como por ejemplo la urea, que se utiliza para abono. Ellos prácticamente lo hacen sin ningún tipo de protección. Yo imagino que es un producto químico, que esto, una vez que se transfiera a la piel, por ejemplo, pues puede ocasionar algún tipo de erupción o algo así, y sin embargo muchas veces lo hacen hasta sin camisa, es decir, las condiciones son muy elementales, muy primitivas, a veces inclusive son nulas, y bajo estas condiciones estos hombres que realmente tienen un sentido de pertenencia, porque por lo que pude ver, por ejemplo, dormían a la intemperie cuando había carga para el otro día estar lo más temprano posible, no iban siquiera a sus casas, se quedaban a dormir allá a la intemperie a espera que llegara a las horas tempranas el otro día y continuar la faena, con el propósito, por supuesto, de cumplir lo que habían pactado y, bueno, poder tener estos beneficios económicos que al final, como ya hemos explicado, muchas veces le era arrebatado con esta manera tan absurda de contabilizar su esfuerzo.
En el ramo de las importaciones que se descargan, que vienen de otros países, ¿qué banderas traen esos países? ¿De dónde provienen?
No, la verdad es que yo esa información no la tengo, pero no sé, yo he contemplado banderas de múltiples países, Rusia, de Venezuela, en fin, aquí entran de todas las naciones, no hay una en particular.
Claro que sí. Alejandro, 10 segundos que se nos acaba el tiempo. La perspectiva de acudir a organizaciones sindicales independientes de cara a denunciar esta situación, ¿pudiese ser una alternativa?
Sí, es el siguiente paso y ya ellos están encaminados en eso.
Cómo no. Un millón de gracias por esta información, este excelente reporte, como siempre. Alejandro Turballares, periodista independiente desde Cienfuegos, la perla del sur, para Cuba al Día. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana, como siempre, de regreso aquí a las 3 en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio este martes 10 de febrero. Al regreso, ya aquí en el estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Empezando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este martes 10 de febrero, en minutos, como siempre, pues un invitado desde la sociedad civil, periodismo independiente, activismo, siempre presente aquí en la programación de Radio Martí, específicamente en nuestro espacio Cuba al Día. Pero antes, como todas las tardes ya, para toda nuestra audiencia, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues bien, Tomás, la verdad, en un día que parece combinando ya, dejando un poquito atrás las temperaturas frías, un calor fresco, reluciente, aunque dicen que va a bajar, pero no lo veo en el horizonte.
Omar, se habla, no tenemos la agenda aún, pero bueno, tú siempre bien informado en la temática cubana, es inminente aparentemente el arribo de la secretaria de Estado para el hemisferio occidental, Roberta Jefferson. ¿Qué se conoce? ¿Hay activistas? ¿Tienes alguna información de los activistas, de la agenda de trabajo de la secretaria acá en el sur de la Florida?
No, en realidad no tengo información, pero sí te puedo decir tajantemente de que no hay los principales activistas que ya estuvieron por Miami, por el exilio, están dentro de Cuba, así que supongo que la reunión estará más orientada hacia
el exilio
que hacia los activistas dentro de Cuba.
Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora y veremos a ver qué es lo que fluye. También aparentemente está anunciada la participación de ella y quizás por ahí vienen los tiros en algunos programas de emisoras acá del sur de la Florida.
Sí, evidentemente yo creo que lo que se está tratando es de por lo menos traer una versión oficial en la voz de la persona que estaba en las negociaciones, o que está, porque aparentemente no han culminado estas negociaciones, una versión oficial del gobierno cara a cara frente al exilio cubano.
Bueno, algunas noticias nacionales en el análisis de nuestro colega Omar López Montenegro, como siempre, antes de irnos con nuestro invitado. Ya está en La Habana, llegó en horas de la madrugada, pues el presidente turco Erdogan. Interesante que ha anunciado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que dentro del marco de la visita oficial pues está incluido el recibimiento por parte del gobernante cubano Raúl Castro. Llama la atención que el presidente turco pues está en un esfuerzo claramente establecido de incrementar la presencia, que en mi opinión es mínima, pues de los musulmanes dentro de la isla, e incluso ya no solo ha dicho lo que habíamos anticipado durante meses en este espacio, pues la construcción de una mezquita en La Habana, sino quiere ahora una segunda en Santiago de Cuba. ¿Esto va en el contexto religioso, el contexto, o quizás aquí hay intereses económicos y turísticos?
Bueno, yo creo que fundamentalmente para el régimen los intereses son económicos y turísticos. Está más que claro que para, digamos, Erdogan y Turquía sí está el interés de incrementar por lo menos la visibilidad, sino la presencia de, digamos, la minoría.
¿Qué es minoritario?
Ni siquiera se puede hablar de una minoría, ¿no?, de los musulmanes existentes en Cuba. Hay que recordar que desde el año pasado el presidente de la Asociación de Musulmanes, no recuerdo cómo se llama esa entidad, de los que están en Cuba, había pedido un centro islámico donde pudiera. En Cuba existe algo que se llama la Casa de los Árabes, que está adscrita al Museo del Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal. Era el único lugar donde podían orar los musulmanes, que había una mezquita, etcétera. El presidente de esta asociación pues había pedido un centro islámico, la creación, y las autoridades dijeron que no. Con la visita de Erdogan se está hablando de las mezquitas, una en La Habana y una en Santiago de Cuba, las dos principales ciudades del país. Yo creo que el régimen también está buscando de esta manera pues establecer lazos con Turquía para acuerdos de cooperación. Recordemos que esta gira de Erdogan, que lo lleva a otros países como Colombia, México, está también orientada a incrementar la presencia económica de Turquía en América Latina, y yo creo que ahí es donde el régimen está buscando sacar su tajada.
Omar, tú que, bueno, pues como siempre, al tanto de toda la temática cubana, pero también pues le da seguimiento, y sobre todo en tu espacio, en el Noticiero del Mediodía, a las redes. Bueno, pues ha tenido tremenda repercusión desde horas de la madrugada lo que se ha reportado en el portal de la red social YouTube, la puesta de un video supuestamente pues filmado en la residencia del reggaetonero cubano y fugitivo de la justicia estadounidense, Gilberto Martínez Suárez, en el momento que su residencia estaba siendo registrada por la Policía Nacional Revolucionaria en La Habana. Me pregunto yo, en un país donde todo se controla, ¿será posible tomar este video que no sean miembros de la policía política y quedarse con la atención de él? ¿O es que detrás de esto hay toda una campaña publicitaria por parte de las autoridades cubanas? Y me viene esto al tono en el contexto luego del bombardeo de reportajes profundos investigativos durante varias semanas conducidos por el Sun Sentinel, incluso con reporteros dentro de Cuba.
Sí, el arresto se produjo curiosamente también con menos de 48 horas de haber salido este reportaje. Evidentemente, no nadie puede filmar, nadie puede tener una cámara en el momento que se está produciendo ese arresto con tropas élite del Ministerio del Interior, vestido de negro, un operativo también un poco, yo lo diría, rocambolesco, por llamarlo de alguna manera, para apresar a un hombre. Incluso en el video el hombre se ve un poco asustado, confundido, que no esperaba, ¿no? Evidentemente que las autoridades con las cuales él estaba en contubernio, porque vamos a recordar que Gilbert Mann es un prófugo de la justicia de los Estados Unidos que había llegado a Cuba y evidentemente pues pagó su regreso a Cuba y él pensaba que había impunidad. Yo creo que hay toda una operación de relaciones, pues nadie se atreve a subir este video a las redes, a tomarlo, a sacarlo fuera del ámbito del Ministerio del Interior, si no se quiere enviar un mensaje. No es el primero de este tipo que sale. Recordemos el famoso caso de la menor de edad que fue drogada, violada, asesinada y tirada en un basurero en Oriente. También de pronto el Ministerio del Interior colgó, no se sabe quién, pero un video hecho por el Ministerio del Interior donde había una recreación de los hechos poco grotesca, donde aparecía el muchacho que la llevaba con un muñeco de goma simulando cómo tenía sexo con la muchacha. Una cosa sinceramente bastante grotesca, pero sin embargo fue puesto como para dar una imagen de que el régimen castrista pues es un régimen que coopera en las investigaciones internacionales. Todos estos casos tienen connotaciones internacionales. El de la muchacha en Oriente pues tenía la connotación del italiano que está preso, acusado, y que dicen que es inocente, que las autoridades italianas habían pedido su excarcelación. Aquí tenemos el caso de un prófugo de la justicia de los Estados Unidos. Está claro que esa imagen es para el exterior, empezando porque los cubanos no tienen mucho dinero para conectarse al internet. Cuando se conectan no van a tener tiempo a descargar un video que a lo mejor se demora horas y se le va todo el dinero que tenga. Así que evidentemente el mensaje va hacia el exterior.
Además, déjame decirte, el aparato oficialista cubano, pues muy activo siempre en las redes. Leía yo hoy un blog oficialista, que me voy a reservar su nombre para no darle crédito, de que sí, se critica mucho de que no hay colaboración por parte de las autoridades cubanas, y pone ejemplos de algunas personas que han buscado refugio en Cuba y que han sido expatriadas a Estados Unidos. ¿Te sorprendería? Hay hasta dos niños incluidos. ¿Recuerdas el caso del matrimonio reciente de hace un par de años de Tampa, que habían perdido la custodia de los menores, los secuestraron y los llevaron a Cuba? Esos niños fueron devueltos. Es parte del tratado de extradición. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, pues si Cuba colabora, pues sinceramente, pues ahí tenemos a este piloto, ex piloto de Hermanos a Rescate, Juan Pablo Roque, que está acusado aquí de conspirar por la voladura de las avionetas de Manuel Rescate, así que podía entregarlo. Y la larga lista que ha publicado el Sun Sentinel, y todavía se pasea por las calles Joan Chesimar, más conocida como Asata Chacur. Así que la realidad es que aquí lo que pasa es que la soga se parte por el punto más débil. Sí, se pueden devolver a los niños, que ni siquiera es un caso tan criminal que hablamos.
Ni están buscados por la justicia norteamericana.
Están buscados por la justicia norteamericana, en el caso del Gilbert Mann, como se llama este rapero. También es un caso leve, este individuo puede ser enviado, no va a haber ninguna repercusión
política
ni social dentro de Cuba. Por cierto, me llamó la atención, en el video sale la presidenta del comité diciendo que va a poner gente a cuidarle la casa al Gilbert Mann hasta que él salga de la cárcel, porque el que no la debe no la teme, y por lo tanto él va a salir. Parece que está comprada hasta la del comité en este caso.
¿Cómo no? Vámonos a una pausa. Omar López Montenegro al regreso. Desde Guantánamo, el periodista independiente Giovanni Espinosa, Beltrán. Regresamos en breve.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
3 minutos muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo...
clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, este martes 10 de febrero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Un placer contar ya con la participación desde lo más oriental de nuestro territorio nacional, Guantánamo. Allá en la ciudad guantanamera tenemos la participación del periodista independiente Joanny Beltrán Gamboa. Joanny, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a usted, Tomás Cardoso, a Omar y al colectivo completo de Radio Martí y a la radio oyente, a quien me oye por escuchar esta palabra.
Bueno, lo primero, antes de ir al tema que teníamos, ¿cómo está tu estado de salud? Sé que hace algo más de una semana fuiste diagnosticado con cólera, ingresado. ¿Cómo ha fluido el proceso? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos.
Bueno, mi salud está un poco deteriorada debido a que no me siento muy bien, ya que hice una cuanta diarrea y que fui, como bien dice, diagnosticado de cólera. Lo que pasa que, pues nada, el gobierno inmediatamente, como sabe quién soy yo y las personas que me rodean, inmediatamente denunciaron en los medios de prensa en la situación en la que me encontraba y entonces, pues nada, trataron de ocultarlo, pero sin duda alguna era cólera lo que tenía.
Bueno, y... ¿dónde estuviste? El nombre de la internación que estuviste hospitalizado.
Bueno,
y qué cantidad de pacientes con cólera había allí. Y en tu opinión, finalmente, para entrar en el otro tema, ¿a qué tú atribuyes el haberte contaminado con cólera? ¿Cuál es la temática? ¿Problemas ambientalistas, trasiego de alimentos, el tema del agua? ¿Cómo tú crees que te contagiaste con el cólera?
Bueno, primeramente, déjame decirte que estuve en el Hospital General Docente del Hotel Agustino Eto de la provincia de Guantánamo, en una sala especial que hay ahí para los casos de cólera. Ahí habían 5 pacientes. Pues nada, la situación en Guantánamo epidemiológica está en bastante detrimento debido a que el agua potable no es un agua que es un agua que es buen tratada, es un agua que llega común de la tubería y el agua no es potable. Por otro lado, los registros y el agua vertiente de bañales se ve en todas las calles a la vista de las autoridades sanitarias y no hacen nada por tratar de solucionar esas cosas. La otra parte son las cafeterías particulares y la del gobierno, que también la higiene ahí no es algo que es muy higiénico y precisamente por eso es que hay tantas personas que a menudo caen con los casos de diarrea y cólera, como en el caso mío, que realmente no sé qué fue lo que me enfermó. Quizás pudo haber sido un jugo, un refresco, algo que haya tomado en un lugar determinado. Esa es la situación que hay por acá, por la provincia de Guantánamo, con la situación epidemiológica en acá.
Joanny, pasando al tema que nos ocupa, una noticia que tú has dado a conocer, que sinceramente para muchos es sorprendente, el cierre del zoológico de Guantánamo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo ha ocurrido esto y también cómo ha caído esto dentro de la población? ¿De qué manera se ha informado y cómo la gente lo ha recibido?
Bueno, mira, la población está bastante contento con la situación del zoológico de la provincia de Guantánamo, el zoológico del Parque 24. Ciertamente ni las autoridades ni el gobierno cuentan con nada con nadie con, para ellos actuar de ese tipo de forma. Sencillamente se le ocurre al primer secretario del partido tumbar una instalación nueva, recientemente reinaugurada, y ellos la tumban. Los recursos se gastan en eso. En este caso, esto es un parque zoológico donde están los animales, que llevaba una gran cantidad de años, y donde todos los niños, los sábados y los domingos, los padres iban allí y pues nada, se divertían. Allí habían aparatos, la subida de la gloria, habían canales, habían columpios, además habían leones, habían cocodrilos, habían monos, habían un seremil de cosas, y eso estaba en el centro de la ciudad de Guantánamo, incluso queda al frente de la unidad de la policía, conocida como el Parque 24. De la noche a la mañana empezaron a trasladar todos los animales y empezaron a romper, a desbaratar todo aquello, como si ellos fueran, ellos se hacen los dueños de las cosas acá. Y me tomé la curiosidad, yo y otras personas, de preguntar que qué pasaba ahí. Inmediatamente nos explicaron que iban a coger, el parque infantil de la provincia de Guantánamo, 24 de febrero, para una plaza para los mártires y para una plaza para tema político. Eso es la situación que hay con el parque 24 de febrero de aquí de la provincia de Guantánamo.
Pero la pregunta es, ¿han dado alguna explicación oficial al respecto? Porque tú me dices que tú averiguaste tú, pero los medios de prensa locales, ¿han dado alguna explicación? ¿Cómo está la gente con esto?
Bueno, la gente está bastante enfadada. En los medios de prensa ellos no han dicho absolutamente nada. Ellos no han dicho en los medios oficiales nada. Los trabajadores que están ahí son los que me explicaron la situación de que iban a coger el parque para esto. Esas son cosas que ellos se mantienen ocultas y nada. Cuando las personas vengan a ver, pues ya la plaza está hecha y todo está desbaratado ya.
¿Cuántos zoológicos más hay ahí en Guantánamo, Giovanni?
Bueno, aquí en la provincia de Guantánamo, como tal, zoológico original, hay ese solo. El otro es un zoológico que queda en un monte, que es zoológico de piedra. Y otro parque que queda, que es un parque infantil, pero que no tiene zoológico, no tiene nada, que eso queda a la afuera de la ciudad de Guantánamo, que es el parque Espidio Valdés. Zoológico como tal, con animales, era ese solo, y pues nada, lo desbarataron. Ahora los niños se quedan a la deriva.
¿Y a dónde se llevaron los animales?
Bueno, algunos animales se los llevaron para el parque de diversiones y los otros se lo han llevado para la provincia de Santiago de Cuba.
Y otra pregunta con relación a este tema también. ¿Qué piensa la gente? Porque me mencionaba, la gente está muy disgustada, pero de alguna manera se puede hacer alguna petición o algo, digamos, los organismos de poder popular.
Y otro tema, Omar, sumado a tu pregunta, Giovanni me decía que fueron afectados también múltiples contrapropistas que iban a estos lugares a vender sus mercancías, o sea que eso que tú estás hablando.
Pero la pregunta es esta para ti, Giovanni, ¿han pensado de alguna manera? Porque si no hay ninguna explicación oficial y de pronto se está construyendo ahí, lo lógico sería que por lo menos alguien o algunos activistas de sociedad civil se dedicaran a hablar con la gente, hacer una petición o algo.
Sí. Pues nada, aquí esto sería muy bueno, y ya hay personas que, no en este caso, pero en otros casos lo han hecho. Aquí las peticiones, aquí todas las instituciones responden a un solo gobierno. Y pues nada, ya cuando ellos decidieron hacer eso, por mucha petición al gobierno, por mucha petición que tú le pides al gobierno, pues ya no hay marcha atrás. Eso ha pasado con otras cosas y pues no ha dado ningún resultado, y el cubano pues nada, está totalmente desamparado. Y con la cuestión de los contrapropistas, pues nada, era algo que realmente es parque, yo sé que sin duda alguna le ha afectado a los contrapropistas, porque ahí la subida de la gloria, las bicicleticas, ahí había un seremil de cosas que eran particulares y que le venía muy bien a la población, porque, el parque Pío Valdés, que es un parque que también lleva cierto tiempo, que hasta donde ellos piensan,
Giovanni,
para las cosas para allá.
No, me gustaría hacerte una pregunta entonces, porque dice, no hay nada que hacer, es un hecho consumado. Entonces, mi pregunta lógica es, ¿de qué sirve entonces la gente que está allí tratando de organizar? ¿Cuál es la función en casos como este que puede hacer la sociedad civil, la oposición? Porque si los ciudadanos perciben la impresión de que cada vez que el régimen comete una arbitrariedad es un hecho consumado y no hay nada que hacer, ¿esto no crees tú que de alguna manera afecta la credibilidad de las organizaciones de sociedad civil y de oposición y de derechos humanos?
Bueno, sí. Nosotros lo primerito que hacemos es tratar de orientar al pueblo como tal y explicarle que protesten, además, que ese es un derecho que ellos tienen, a escribir una carta al gobierno, al partido, a diferentes lugares. Pero el tema es el siguiente: ellos, como ven que nos reprimen, que nos golpean por la protesta y por las cosas que nosotros exigimos por nuestro derecho, pues nada, la persona que tiene un negocio de ese tipo de índole sabe que lo primero que hacen los órganos de la seguridad del Estado, de la policía política, es asfixiarlo como tal. Y entonces, pues nada, ellos prefieren ser como el buey, ¿me entiendes? Se acogen al sistema. Bueno, nos trasladaron para el parque de diversiones, se trasladan para el parque de diversiones. Esa es la realidad.
Joanny, finalmente, en el caso de los empleados estatales, ¿cuántos empleados estatales habrían ahí? ¿Se acercaron ustedes los periodistas independientes? ¿Qué van a hacer con los empleados del gobierno? ¿Dónde lo van a reubicar? 15 segundos, por favor.
Bueno, eso ellos lo revocarán allá en el parque de diversiones. Allá es donde ellos lo buscarán, y si no, los otros lo pondrán a trabajar en otro lado. Si no, pues nada, como aquí también el desempleo está bastante en aumento, pues nada, lo mandarían para su casa con el llamado ese de no disponible.
¿Cómo no? Gracias, Joanny Beltrán Gamboa, periodista independiente desde Guantánamo. Ya como todas las tardes, antes de finalizar, presentamos como siempre a nuestra colega Elisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, encantado de estar aquí como siempre, tener la oportunidad de recomendar a los amigos algunos de los trabajos que tenemos en nuestra página y como siempre invitarlos a que ustedes mismos entren y decidan lo que quieren leer en nuestra página martinoticias.com.
Supongo que hay muy buenas noticias porque veo a Tomás muy risueño y te veo a ti con un tono muy festivo.
No, pero no necesariamente tienen que ser las noticias, ¿sabes? Hay personas felices así, que son felices porque sí, ¿no? El origen de la felicidad no tiene que estar en las noticias.
No, me he quedado perplejo.
Ustedes son tremendos, como siempre. Aprovecho mis minutos, porque si no, si me guío por ustedes, quiero invitarlos a nuestra página a leer dos de los trabajos más leídos hoy. Uno tiene que ver con esta idea del bloguero cubano Yusnavi Pérez. Él hizo una lista de 25 prohibiciones absurdas en Cuba, él las titula así: las 25 prohibiciones más absurdas de Cuba. En nuestra página nos hemos hecho eco de ellas y se ha llamado a la isla para preguntar cuáles son esas prohibiciones que las personas siempre tienen, sabe, ahí en la punta de la lengua, que uno dice esta otra. Y hemos llegado, la hemos condensado en 10, es un trabajo del colega Adriel Reyes, está muy interesante, lo mismo el post original de Yusnavi Pérez que lo que se ha ido comentando en redes sociales y lo que recopiló el colega Reyes.
Bueno, yo creo que ahí está el primer paso sin quererlo, pues Yusnavi, que me parece un gran trabajo, ha contribuido a hacer un trabajo de investigación. 10 prohibiciones absurdas, 10 campañas civilistas para demandar el fin de esas prohibiciones. Era absurdo que los negros tuvieran que darle el asiento a los blancos en el automóvil, en los autobuses. Esto generó una campaña. Era absurdo que no lo dejaran registrarse para votar. Eso generó otra campaña en Selma, Alabama. Yo creo que es hora de ya pasar del enunciado de las intenciones a hacer las acciones.
¿Sabes algo particularmente que me gusta de este post que ha preparado Yusnavi Pérez? Que además de mencionar y explicar esa prohibición y por qué las personas las consideran absurdas, lo busca la ley.
Claro.
El nombre de la ley, el número de la ley, qué dice, cita la ley. Eso es muy importante porque podemos estar a favor o en contra, pero la ley sigue ahí. Claro. Y eso es lo que tenemos que cambiar si no la deseamos.
¿Qué más tenemos, Lisandra?
Otra de las historias que quiero recomendarles es esta del video del arresto del reggaetonero buscado en Estados Unidos, del conocido como Gilbert Mann. Es un video de unos 30 y tantos minutos que fue colgado en YouTube. Está en nuestra página con un reportaje que le acompaña.
Cómo no, gracias, Lisandra. Un placer como todas las tardes. Nuestra colega del Departamento de Internet. Las gracias a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Nuestro técnico, Juan Pendaz. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer tuvo de compartir con con todos ustedes, Tomás Cardoso, invitándolos mañana, mitad de semana, miércoles, nuevamente a nuestro espacio, como siempre, Cuba al Día a las 3.